lo estoy. Ya está, ya lo estoy. Ya está, ya está.
Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma, en el que ayer decíamos que trata las tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. Ayer vimos la fe, que en resumen es acoger la palabra, acoger a Jesucristo. Ese es el resumen de la fe. Esa fe es en una persona, no creemos en teorías, en teologías, en unos mandamientos, sino en una persona que luego nos lleva a una teología, a tener una moral y a cumplir unos mandamientos, como no puede ser de otra manera. Hoy vamos a hablar de la virtud de la esperanza, en la que el Papa pone un ejemplo muy bonito de la samaritana. Titula a este apartado La esperanza como agua viva que nos permite continuar nuestro camino. La vida es un caminar, nuestra vida es caminar y necesitamos un horizonte. Y el horizonte es la esperanza que nos lleva a seguir caminando. Nos quedamos en el camino. El Papa Francisco dice una expresión muy bonita, se la decía a los jóvenes en una de las jornadas mundiales, que los escaladores dicen, en el arte de escalar, el triunfo no está en no caer, sino en no permanecer caído. Para meditar, el triunfo no está en no caer. En el camino, en nuestro recorrido de vida, caemos. Pero ¿qué hago? Me quedo quieto, me quedo parado. No, sigo caminando, me pongo en pie y sigo caminando. Me pongo en pie a través de la confesión y sigo caminando. Y este es el horizonte que me abre la virtud de la esperanza. Dice el Papa Francisco, la samaritana a quien Jesús pide que le dé de beber junto al pozo, no comprende cuando él le dice que podría ofrecerle un agua viva. Al principio, naturalmente, ella piensa en el agua material, mientras que Jesús se refiere al Espíritu Santo, aquel que él dará en abundancia en el misterio pascual y que infunde en nosotros la esperanza que no defrauda. Ese es el horizonte. Ahora estamos en Cuaresma, preparación para los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, en la Semana Santa, y el horizonte es la resurrección. Caminamos hacia la resurrección, hacia la vida eterna. Ese es nuestro horizonte de esperanza. Si, como dice San Pablo, si Jesucristo no hubiera resucitado, mala es nuestra fe y mala nuestra esperanza. Uno más, un hombre bueno, ha hecho una labor social, pues está bien, pero es que Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha abierto las puertas del cielo con su pasión, muerte y resurrección. Y ahí está nuestra esperanza en la vida eterna. Si alguien no tiene la esperanza puesta en la vida eterna, que la tiene puesta aquí, ha bajado mucho el punto de mira. Tenemos que elevar el punto de mira. Nosotros caminamos hacia la muerte, que es la puerta a la vida eterna. Cuando escuchas esa expresión, todo tiene solución en esta vida menos la muerte. No, no, la muerte es la solución de esta vida. La muerte es la solución de esta vida. Es la puerta que nos abre a la eternidad del cielo. ¿Creemos en esto o no creemos? Porque eso es muy importante, creer en la vida eterna. Hay una señora mayor, que tenía 20 y tantos años, bueno, no sé por qué sale el tema, ¿no? Bueno, pero aquí están así preparados, que cualquier día te van a decir, bueno, que tarde un poquito, que tarde un poquito, 20 y tantos años, claro. Ya, pues bien, por un poquito que tarde, por mucho que tarde, ¿eh? Esto es así. Estamos abiertos a esa vida y caminamos con alegría hacia esa vida eterna. Esa es nuestra esperanza, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al anunciar su pasión y muerte, Jesús ya anuncia la esperanza cuando dice, y al tercer día resucitará. Jesús nos habla del futuro que la misericordia del Padre ha abierto de par en par. Esperar en Él y gracias a Él, quiere decir creer que la historia no termina con nuestros errores, nuestras violencias e injusticias, ni con el pecado que crucifica el amor. Significa saciarnos del perdón del Padre en su corazón abierto. En esta situación que estamos viviendo, convulsa, confusa, a nivel mundial, ¿no?, a todos los niveles, podemos caer en la tentación de ver un horizonte oscuro, oscuro, todo negro. A ver, ha habido épocas de la historia terribles, estamos en la época más terrible de la historia, esta es una época terrible de la historia, es verdad, pero en medio de toda esa confusión, aquí tengo la imagen del Papa Francisco, del día que irá, en medio de la guerra, en medio de las muertes, en medio de la destrucción, ahí, el Papa ahí en esa altarcito, en esa mesita, aquí una iglesia destruida y otra y otra y una mezquita, o sea, una sinagoga creo que era destruida, en medio del caos va el Papa Francisco a llevar esperanza, a llevar amor a los corazones, para que perdonen, para que sigan defendiendo la verdad de Cristo con valentía. ¿Qué tenemos? En medio del caos, la esperanza. En medio de la confusión, la claridad. Si no tienen costumbre de escuchar al Papa Francisco o de leerle, yo les aconsejo que lo lean, que no es una teología difícil. Ahora que tenemos todos los medios, ¿no? Coges el teléfono, coges la tablet o la página Vaticano. El que me ha dicho el Papa hoy, es que es una maravilla leer al Papa y escuchar al Papa y ver al Papa Francisco. Hay mucha gente que desaprovecha al Papa Francisco. Hay un señor que venía todos los días con alguna noticia, mira qué ha dicho el Papa, a ver qué ha dicho el Papa. Es que esto lo ha dicho el Papa. No, el Papa no ha dicho eso. Esto es lo que dicen que ha dicho el Papa. El Papa ha dicho esto, esto. Venía al día siguiente, es que el Papa, claro, no sé si es el Papa legítimo o es ilegítimo, porque hubo un complot. ¿Complot? ¿Dónde estuvo el complot? No, sí, porque allí se cerraron misas negras en la parte de abajo del Vaticano y el profeta las misas blancas. Este día buscando la misa negra, la misa azul, el complot. Disfruta del Papa. Sé feliz con el Papa. Lo digo por este señor que venía. Y digo, pero Dios mío, ahora comentábamos, ¿verdad? ¿Me da alguna cosa que está menos clara? Pero bueno, para eso está la aclaración. Si es muy bonito tener dudas y aclarar, y a lo mejor podemos aclarar alguna duda. Pero cuando escuchas al Papa o ves lo que dice el Papa, es qué maravilla, este hombre es un hombre de esperanza, un hombre de alegría, un hombre de gozo. A veces, incluso eclesiásticos, o respetando a todo el mundo, ¿no? Manifiestan como cierta amargura, ¿no? Me recuerda un chiste que había dos hermanos, perdón, es un poquillo, señor, me perdonas el chiste, pero es un poco, pero bueno, el señor también se reía, pues están dos hermanos y uno era muy optimista y el otro muy pesimista, entonces el optimista, en los reyes le habían regalado un avión de juguete, un balón, un cuaderno, ¿no? ¡Ay, qué tal! ¡Qué bien! ¿Qué te han regalado? Pues un avión de juguete. Oh, ¡qué bonito! ¿Va a jugar con tus hermanos? Pues anda, que con los accidentes que hay de aviones, a mí me recuerda. No, pero ¿qué más te han regalado? Una pelota. ¡Qué bien! ¿Va a jugar con tus amigos? Ya, pero tiramos fuerte, rompemos un cristal de la casa de las María de los Salarios y ¿qué pasa? ¿No? Y un cuaderno en que, pues, para pintar, o sea, me ponen deberes, todo negativo. Y el otro, perdón por la expresión, señor, me iba con una caja de moñigas de caballo, corriendo por la casa. Y dice, ¿a ti qué te han regalado? Y dice, a mí me han regalado un caballo, pero no lo encuentro. Y dice, uno, todo negativo, y el otro, veía eso, pero veía el caballo. ¿Qué diferencia de visión de la vida, ¿no? Pues nosotros, nuestra esperanza nos abre el horizonte en medio de las dificultades y de los caos de cada día. Que un servidor, cuando nos ordenamos, nos decía don Mariano, que era un gran sacerdote de Zaragoza, tenía una de las parroquias más, con más movimientos, con más actividad de Zaragoza, y vino a los ejercicios espirituales previos a la ordenación, lo ordené en Toledo. Y nos decía todos los días, es más sacerdote por lo que se sufre que por lo que se hace, decía este sacerdote. Y él tenía una actividad impresionante en su parroquia. Y te das cuenta que es verdad, cuando vas avanzando, participas de los sufrimientos de mucha gente. Y casi nunca te llama nadie para contarte alguna alegría. pues mire, padre, pida usted por mi hija que tiene un tumor cerebral y está muy malita, y vas a acompañar a la mamá con la hija en tumor cerebral, que se muere con 49 años dejando dos niños. Y mire, padre, pues a mi marido le han detectado cáncer de huesos y puede usted, pues vamos a ver, cáncer de huesos, se muere, y dos niños chiquitines al pie de la cama. Pues me he quedado sin trabajo, tengo dos niñas, y mi marido se queda en el paro, no cobramos nada, no quedamos para comer, pues ven, hay que llevar la comida. O sea, esta es la vida. Pero esa vida no te consume la esperanza, al contrario, tienes que esperanzar a esas almas que sufren, que han perdido un ser querido, que tienen una enfermedad terminal, que no tienen para comer, que han perdido sus trabajos. ¿Y ahí qué haces? ¿Te asustas? ¿Te metes? No, vas al Señor y dices, Señor, tú has prometido que la prueba no nos superará las fuerzas. Tú has prometido estar con estos pobres para que los demos de comer y consolemos al triste y visitemos al enfermo. Y el Señor te da la gracia para ello. Recuerdo cuando empecé en el hospital de Guadarrama, llevo 17, 18 años, van a hacer ya, hospital de rehabilitados y terminales. Y claro, visitabas una habitación, un hombre que se moría, el otro, uno que le faltaban las piernas, el otro que no respiraba, el otro. Vale, no. Una semana, yo salí, yo me fui al Señor y me dije, no me voy de aquí, Señor, no puedo seguir. Si yo es que me estoy muriendo en vida. Y el Señor te dice, entiéndalo. Yo no he visto relaciones mejor, yo no he visto nada, pero entiende que te dice, tú habla de la cruz de mi hijo, que lo demás ya me encargo yo. Se acabó la depresión, la ansiedad y la angustia. Nunca van a volver a pasar eso. El peso de la cruz de los otros, la propia yo casi no tengo, pero de los otros pesa. Pero no te desespera, al contrario. Habla de la cruz, cree en la cruz y manifiesta la esperanza de que la cruz es el camino que lleva a la eternidad, a la vida eterna. Porque el cristiano tiene que llevar cruz, y la cruz es dolor, y la cruz es sufrimiento, y la cruz es agonía. Un sacerdote recién salido de que le mandaron a un agonizante, ¿no? El pobrecito dice, yo no sé si la verdad, o sea, la anécdota, llegó allí y el hombre recién salido no sabía qué decir. Y le dijo, ¿qué tal se agoniza? Pues se agoniza mal, se agoniza mal. Se agoniza mal, ¿no? Dicen, que diga, ¿cuál es una anécdota? ¿Qué tal se agoniza? Pues hijo, pues claro, pues cuando uno está agonizando en la vida, aunque esté vivo y no tenga enfermedad, es participar de la pasión de Jesús. Es participar del sufrimiento de Jesús. Y si participas del sufrimiento de Jesús, también participas de la esperanza de la vida eterna y del amor de Jesús que te ayuda a llevar la cruz. El Papa decía hace poquito, dice, la cruz no viene sola, viene con el amor. Busca el amor cuando venga la cruz. Pero no quieras quitarte la cruz. No tienes que andarte la de la cruz. Quien huye de la cruz que tiene se encuentra otra aún peor. Quien huye de la cruz que tiene, miren, el Señor nos mide a cada uno en las espaldas y nos mide cada uno en la capacidad. Y el Señor nos carga con esa cruz y nos da el amor. Por eso, en la cruz encontraron muchos santos el amor verdadero, el verdadero amor. Santa Teresita de Jesús de los Andes decía, cuando me abrazo a Jesús, me abrazo a la cruz, pero también me abrazo al amor. ¿Y qué importa el sufrimiento cuando se ama? Fíjense para meditar, ¿eh? Cuando me abrazo a Jesús, me abrazo a la cruz, pero también me abrazo al amor. ¿Y qué importa el sufrimiento cuando se ama? Ah, ¿no quieren sufrir? No, ¿quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir, aquí no somos masoquistas. Pero la vida está marcada por el sufrimiento y cuando yo me abrazo a la cruz, me abrazo al amor, no dejo de sufrir, pero el amor me ayuda a caminar. Y esa es la esperanza de que el amor me está ayudando a caminar, de que tras la cruz viene la resurrección, que la cruz es el camino que debo recorrer, que todos tenemos que recorrer. Y esto es amar, es amargura, qué horror, lo podía haber hecho de otra manera. Mire, yo no me atrevo a aconsejar a Dios, me da un poco de reparo aconsejar a Dios. Lo podía haber hecho de otra manera, lo podía haber hecho de otra manera. Lo dice el canto Santo Tomás, no, con una gota de tu sangre podías haber redimido la, la humanidad entera, pero eligió dar hasta la última gota de su sangre. Y San Pablo dice, todos los sufrimientos de esta vida son nada comparados con la gloria que se nos ha prometido. Caminamos hacia la gloria, vamos hacia la gloria. Y aquí en la tierra, hacia el amor en paz con la cruz. San José María Escriba que decía, in letitia nulla die sine cruce, que no tiene que ver nada con la reina. In letitia es en latín. En la alegría, ningún día sin cruz. San José María Rubio, hacer lo que Dios quiere, querer lo que Dios hace. ¿No decía eso? Es que hacer lo que Dios quiere, ¿qué quiere Dios de mí? Y luego, querer lo que Dios hace. Ah, es que yo solo quiero lo que Dios quiere cuando coincide con lo que quiero. Pero no, no, no. Tú tienes que querer todo lo que Dios quiere en tu vida. ¿Cuesta trabajo? Claro que cuesta. Acércate a la Eucaristía, ves a Jesús, venid a mí cuando estéis cansados, agobiados, que yo os aliviaré, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraré vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Es así. Es así. Es la palabra de Dios, la fe que decíamos ayer, que llega a mi corazón y yo la asumo. Y cuando estoy sufriendo y cuando estoy llorando y cuando no veo salida, ¿qué hago? Me abrazo a la cruz del Señor. Me abrazo a la cruz del Señor. Y estoy con Él en el huerto de los olivos. Y estoy con Él en el momento de la flagelación. Estoy con Él en la coronación de espinas. Y estoy con Él en la crucifixión, con su madre. Y estoy con Él en el momento de la agonía, en la muerte de Dios. Claro, esto no es agradable. O sí, es agradable cuando tienes el amor que Dios te da. El Papa Benedicto Benedicto XVI decía, el mundo huye de la cruz. El mundo busca satisfacciones vanas, vanas. Y cuando ya supuestamente no tiene cruz y tiene toda la comodidad, vive en el más absoluto vacío. Eso pasa en el mundo, ¿eh? Contó a los chavalines del cole al que voy, alguna vez le cuento, pues ustedes seguro no lo conocerán, este artista, DJ Avicii, no le suena de nada, ¿verdad? Le suena a Manolo Escobar o pues eso, o a la flor, pero DJ Avicii, pues no es muy conocido. A lo mejor alguna sí, cuando van al zumba, pues a lo mejor alguna tiene que bailar zumba, cosa de esas, ¿no? Bueno, pues ahí pone esta música. Pues este chico empezó, no quiero equivocarme, con 16 años a trabajar pinchando y componiendo música electrónica. Muy buena la música electrónica, a mí me gusta, a veces lo escucho, ahora yo me lo veo haciendo mayor, o más joven sí, ¿no? Y este chico ganaba una media de 9 millones de euros al año en conciertos. 9 millones de euros. Multipliquen por de los 16 a los 26 son 10 años, porque a los 26 se suicidó. Tenía todo. Tenía dinero, tenía lo que quería, lo que quería. Y como dicen sus padres, los pobres, no tenía paz. No encontró la paz. Y se suicidó, se quitó la vida. Lo tenía todo. No tenía nada. Lo que nos anima a pensar en la salvación de todas las almas es que con mucha parte de ese dinero ayudaba a obras sociales, ONGs, los caminos de Dios solo Dios lo sabe, ¿no? Pero ahí está, teniéndolo todo, disponiendo de todo, que tienes nada si no tienes a Dios en el corazón. Si tu horizonte de esperanza no está fundamentado en Jesucristo. Si tu fe en Él y en la resurrección no es la que te marca la vida. Por eso es tan importante, como decía el Papa, vuelvo a retroceder un poquito, van al vacío. En cambio, cuando llega la cruz a tu vida y la abrazas y la asumes, da pleno sentido a tu vida, decía el Papa Benedicto XVI. Cada uno tenemos la nuestra y estamos meditando en Cuaresma sobre la pasión y muerte de Jesús y caminamos hacia la resurrección. Sigue diciendo el Papa Francisco, en el actual contexto de preocupación en el que vivimos y en el que todo parece frágil e incierto, hablar de esperanza podría parecer una provocación. Es lo que estamos viviendo. Vamos a ver, la economía se hunde, las empresas se hunden, la salud pues ahí ha quedado minada en muchos casos. Hemos pasado la enfermedad, la pasé allá en marzo del año pasado, pues llega un momento en que dice, no, es que de aquí no salgo yo, o sea, aquí no salgo. Yo contaba en broma, cuando veía que me moría ya de verdad, cuando vi un anuncio en la televisión de jamón y de lomo navidul y me da marcadas, digo, me estoy muriendo, se me está acabando la vida, se me acaba la vida, ¿no? Pues ya, ahora me río, ahí me reía, se te quita la hora de reír. Y ya cuando está ya que te vas, resulta que llama un doctor de no sé qué, la residente que me estaba, que mi hermana religiosa, del Escorial, del Prado Nuevo, y estoy allí, me quedé allí, y llama, tu hermano se ha echado una prueba, no, está aquí, le ha dicho el doctor que se confine, lleva 15 días, y no levanta. ¿Cómo? Pero no se ha hecho prueba, no, para, urgencia, una placa, que si no sé qué, bipolar, no se diga eso, yo no entiendo esas cosas. Y el señor dice, pues no, no te vas a morir, no te va a caer esa manera. Vas a seguir aquí. Eso decía don Demetrio, el obispo de Córdoba, que fue profesor nuestro. Una maravilla, si le pueden escuchar, es maravilloso. Es una... En sus clases, que eran de cristología, cuando daba clase don Demetrio, obispo de Córdoba, decía, mira, a mí no me importa que lo durmáis, pero por favor no habléis porque me despisto. Decía él, no importa, si estés cansado, solo mí, pero no habléis. Estamos los 50 minutos de la clase así, todos con nosotros así. ¿Cómo explicar eso? Pues decía, estamos en un tiempo de testimonio, en un tiempo de entrega, de anunciar la verdad de Jesucristo. Y dice, ¡que nos matan! Que no nos caerá esa breva. Pues somos mártires de Jesucristo, lo decías con toda la actualidad, con toda espontaneidad. Digo, ¡qué maravilla pensar así! Porque es verdad, tú vives, ahora que viene el comunismo, el neocomunismo, que venga lo que quiera. O sea, que venga lo que quiera. Si a veces a través de la cruz y del martirio es la que, ese camino es el que reflota la iglesia, porque cuando la iglesia se adormece, cuando nos adormecemos, el Señor necesita mártires, necesita testigos y necesita reflotar la iglesia. Cuando van a matarte, van a encarcelarte, pues yo qué sé cómo reaccionaremos. Yo no lo sé. ¿Cómo reaccionaré? O cuando te presionen mediáticamente o te quieran machacar, yo no lo sé. Yo solo sé que otros han podido y nosotros, que somos del mismo barro malo, ¿por qué no vamos a poder? También, si Dios nos da la gracia del martirio, ¿no? El martirio de cada día es el que tenemos que intentar vivir. Decíamos, en este horizonte de incierto, parece que hablar de esperanza es una provocación. Claro, usted como no le pasa nada, bueno, ya veremos. El tiempo de cuaresma está hecho para esperar, para volver a dirigir la mirada a la paciencia de Dios, que sigue cuidando de su creación, mientras nosotros a menudo la maltratamos. Es esperanza en la reconciliación, a la que San Pablo nos exhorta con pasión, os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al recibir el perdón, el sacramento que está en el corazón de nuestro proceso de conversión, también nosotros nos convertimos en difusores del perdón. Al haber acogido nosotros, podemos ofrecerlo, siendo capaces de vivir un diálogo atento y adoptando un comportamiento que conforte a quien se encuentra herido. El perdón de Dios también mediante nuestras palabras y gestos permite vivir una Pascua de fraternidad. Todo esto es motivo de esperanza. El motivo de esperanza es la paciencia de Dios. A la teoría, algunas personas te dicen, bueno, ¿y por qué Dios no manda ya el castigo? Se acaba el mundo, se acaba la tierra y viene ya la parusía. Y dice uno, ¿a ti te gustaría que cuando no conocías a Dios y le ofendías gravemente, aunque era tristemente, también le ofendió uno gravemente, le ofendías gravemente, Dios hubiera mandado el castigo y se hubiera acabado el mundo y te hubieras condenado al infierno para siempre? ¿A que no te gusta? No. Entonces deja a Dios que actúe cuando tenga que actuar. Que se acabe ya todo. Luz Amparo Cuevas, que es una mujer del Escorial, mi fundadora, yo soy del Escorial, ella decía, nosotros queremos morirnos muchas veces no por amor a Dios, sino para quitarnos la cruz de encima. Ay, amigo, claro. Yo, hay una señora muy graciosa que tiene 90 años, que cuando está malita, malita, ay, yo ya me quiero morir, ya, yo no, padre, no puedo más, ya me estoy muriendo. La meten la sangre, el hierro, no sé qué, se recupera. Bueno, pero bueno, si tampoco tengo prisa en morirme, porque o sea, que cuando está el dolor, quiere morirse. O sea, el dolor tampoco tiene prisa. O sea, usted quiere morirse porque no quiere sufrir, yo tampoco, pero cuando viene el sufrimiento, ya hemos dicho, abrazarse a él, y ese sufrimiento es tiempo que Dios prolonga su venida para que se salven muchas almas. El sufrimiento de Teresita, este angelito que murió el domingo, con 10 añitos, con su tumor cerebral, cuando iba al Prado, ella ve todos los días al Prado, al Prado Nuevo, ya misa, y venía corriendo, padre, venía corriendo, se abrazaba así, ¡ay! Se abrazaba, y, pero Teresita, ¿dónde vas? Pues voy a ver a Jesús, y voy a recibir a Jesús, con una claridad de ideas impresionante, ¿no? Luego estaba ahí con su piernita, porque tenía, le había afectado la piernita, la manita, pero siempre sonriendo, ¿no? Era un terremoto, o sea, quería hablar de un terremoto, se confesaba, hola padre, la niña, un angelito, ¿no? Y luego cuando fuimos un día a verla a La Paz, estaba allí malita ya con su tumor, y entré el domingo, creo que no sé si lo conté ayer, porque entré a verla y estaba en la UCI, ella, en recuperación, pero consciente y bien, dentro de lo que cabe con sus muñequitos, y entro y me ve la enfermera y dice, ¿pero dónde vas? Así, sin que esto puedes traer el COVID tal. Y dice Teresita, oiga, no regañé al padre Sergio. Digo, ve, usted me regaña a mí y Teresita la regaña a usted. Dice, si no le he regañado, dice, si le ha regañado, me ha venido a verme ya tan así tan. Y luego le saca una foto y dice, no se pueden sacar fotos a los niños. Y digo, ¿qué hago ahora? Y dice, déjele que me saque una foto. ¿Por qué no? Pues se ponía Teresita, era una mujer, esa primera era una mujer, ¿verdad? Era una más buena que nada. Pasa que tenía que decir que me ponga la batita y me limpie las manos y me ponga la mascarilla. Me ponga la mascarilla y me pone nervioso. Además, vas a ver a un enfermo, ¿qué tal está usted? Es que no te ve. Y si está solo, no te entiende. Me decía, pues a mí, ¿qué tal está usted? ¿No me da algo? Y usted me dice, ¿qué tal está usted? Y ahí ese tío, oye, una contagión, le vas a contar. Seguimos. En la cuaresma estemos más atentos a decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan y que desprecian. Dice el Papa en su carta Fratelli Tutti, hermanos todos, en su carta encíclica. Es verdad, las palabras que esperanzan el corazón, que alientan el corazón, son estas palabras aparte y además, y por supuesto la palabra de Dios, son las palabras de ánimo. Hay que animar. En medio de una crisis, el Papa ayer mirar ha animado al perdón y a la reconciliación. En un hospital, cuando vas al hospital, no puedes ir allí, vas a ver a un enfermo, ¿qué tal está? No estoy bien. Uy, mal, ¿eh? Yo, como decía que un amigo mío que para descanse empezó con esos síntomas. Venga, voy a ver aquí, a ver a los enfermos. Tienes que sonreírles, tienes que animarles, saber que está muy malito, que a lo mejor se está muriendo, ¿qué tal está usted? Pues no, que está aquí su familia, pues qué bien, pues qué alegría. Venga, vamos a rezar a la Virgen María, vamos a una de María y sabes que se va. Pero pues ir allí, madre mía, esto como el de los regalos, ¿no? Esto yo lo veo claro, ¿eh? Por favor. Vemos por las personas que las animas, no las animas por hipocresía, no, por gracioso, no, porque sabes que hay que animar a esta persona. Que hay que esperanzarla. Había un señor salió de la capilla del hospital y él decía, salía un poco enfadado, ¿no? Y decía, me vio y decía, yo tengo que hablar con alguien, aunque sea con un cura. O sea, pero cura era un cura. Digo, aunque sea con un cura, pero usted quién hablamos. No, pues mañana, y el hombre empezó a hablar, qué panorama tenía ese hombre. Pero yo no lo escuché un poco, me escuché, venga, pues tal, el hombre, le confesé después de un montón de años, iba más de 40 años sin confesar, recibió la comunión, y me escribió una notita al final, dice, yo no sé por qué, y por qué he tenido esa bendición, tengo lo mismo, pero soy otra persona. La cruz, que no, como fue confesión, no hay que decir nada, la cruz era terrorífica, era lo mismo lo que vivía, pero era otra persona, había cambiado. Y solo había hablado él, yo no había hablado. Eso decía el padre José María, que una persona empezó a hablar con él, y el padre José María dijo, no hablo palabras, un compañero, es un sacerdote compañero. Y hablaba, y cuando terminó la mujer dice, gracias padre por todo lo que me ha dicho. Y me ha hecho, me ha abierto la boca el padre. No había abierto la boca, pero la mujer había, y la gracia estaba actuando en el alma. Y esa palabra de ánimo, de adelante, pues es que se, aunque tenga lo mismo, te anima. Pues encima dice, madre mía, pues es que esto no hay por dónde, sacarlo, ¿no? Pues hay que, el alma que tiene a Dios, yo creo, ustedes, yo creo que animan. Cuando tienes a Dios, animas a la gente. Tienes que la condición de ser de Dios es la alegría. Es un don del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. Pues tenemos que infundir, aun agonizando hay que infundir. Cuando uno medita las estaciones del Via Crucis, la octava estación, la clásica octava estación, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Dice, madre mía, el Señor toda la noche con esos animales, que son mis pecados, los animales, toda la noche flagelado, escupido, acercían, un zamparo, entre comillas, veían que le pusieron abajo en una cárcel y arriba eran todo, como piso de cárcel, eran verjas abiertas y todo el orín, toda la porquería de los de arriba le caían al Señor encima. Así, ahí estuvo el Señor. Y luego, todavía va por el camino, ve a las mujeres, no lloréis por mí. ¡Oh! O sea que consuela a las mujeres de Jerusalén. El Señor en esa agonía consuela a las mujeres de Jerusalén. Consolaba el amor a las mujeres de Jerusalén. Ahí tienes a tus hijos, madre. Perdónalo que no sabe lo que hace. Pero ¿cómo no va a estar uno enamorado de Jesús? Jesús sacramentado. No lo digo porque estés tú. Lo digo porque es así, es así. ¿Cómo no vas a estar enamorado del que ha dado la vida hasta el extremo por nosotros, del que fortalece nuestra fe, del que abre nuestro horizonte de esperanza, del que llena el corazón de caridad? Es que no hay nadie en la tierra como Jesús, ni la ha habido ni la habrá jamás. El reflejo son los santos, de ese amor de Jesucristo. Por eso, animar, esperanzar, otro señor que le habían cortado las dos piernas en el hospital, esta vida, no sé cuánto, no sé qué. Y un día usted piense, también tengo un panorama pobrecito, usted piense, cada día que pasa es un día menos y un día más cerca, porque su vida ya era toda agonía, hasta el final de su vida, yo creo, ¿no? Y cuando el hombre iba por los pasillos con su silla de ruedas, decía, padre, un día menos, la vez que me venía por los pasillos, ¿no? Un día menos, un día más cerquita, un día que hemos caminado más hacia adelante. Ya lo que sufrimos ayer no lo vamos a sufrir. Sufriremos lo que nos toque hoy. Mañana no sabemos si llegaremos. Pues hoy el presente, pero animando, exhortando. Cuando ves a veces medio de comunicación, todo negativo, todo horroroso, todo el caos. Eso es diabólico. El diablo es caos. Es negatividad. Es una cosa de ver objetivamente la que está cayendo y otra cosa es decir, vamos a buscar la solución. Pero no todo negativo, negativo. Para eso están los políticos. Bueno, los políticos que se peleen entre ellos, todo lo que quieran. Que nos resuelvan los problemas a nosotros y que se. Pues yo no soy político, no me voy a meter en la vida de los políticos. Hombre, uno que lo ves y te encanta, ¿no? Yo veo a este hombre Ortega Smith y digo, hostia, una máquina, este hombre, esto es una máquina de... No soy político, ¿eh? Pero le ves el argumentario, la potencia, me encanta este hombre, ¿no? Sea de lo que sea y sea del partido que sea. A mí me encanta ese hombre, la potencia, la fuerza. Eso tú dices, qué mentiroso. Que, ¿ves? Pues cuando ya me caliento, hago clic y me pongo a rezar. Y a hacer cosas del Papa. Para que se me pase el Papa. Porque si avanzo, ¿verdad? Si avanzo por ahí, acabamos todos ahí en el Parlamento a puñetazo limpio. No, que se peguen ellos y que me resuelvan los problemas a mí. Yo no soy político. Vamos a escuchar más a Jesús. Vamos a llenarnos más el corazón de Jesús. Y a rezar, porque haya políticos, católicos, buenos o buenas personas, que intenten sacar esto adelante si es que esto tiene salida, que tampoco lo saben. Si no tiene salida, ya hemos pasado épocas malas, pero todo tiene salida de la mano de Jesús. A veces, para dar esperanza, es suficiente con ser una persona amable que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. ¿Qué cosas tan sencillas? ¿Qué cosas tan bonitas que dice el Papa? Que podemos escuchar a alguien o... Sí puedes escuchar. El Papa dice, cuando ves un pobre y te pide, o si te piden unos gitanillos ahí a la serie de la parroquia, que iban con un puesto de cosillas, ay, padre, que no me vendió un ave, si no puede usted ayudar con esto, con otro, venga, toma esto. Ay, pero para gasolina, y digo, para gasolina en otro pueblo. Aquí debería tener esto, pero no sé, me he enfadado. Ay, gracias, Padre. Ya está, ya está. Pero tú qué eres, no. Para la gasolina, en el pueblo de al lado. Esto ya vale para la cosita. No, no pasa nada, si no hay que decírselo así, pero con amabilidad, ¿no? Quita, quita, no, quita, quita, como que quita, quita. O el Papa dice, cuando veas a un pobre, le miras a los ojos para que se sienta persona. Entonces, le das la moneda, le das, y yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos. Que se sienta persona, que no es un mueble, que no es una papelera, que no es un coche aparcado, que es una persona. Que negro, blanco, musulmán, inmigrante, budista, y yo qué sé, es una persona, como ayer decíamos, ¿no? Que tengo que, si me paro un poquito, ya si nos van, porque a veces te paras y, ¡ay, que necesito, que mi mujer, que mi... Tu mujer, no, no, déjalo a la mujer, con esto ya te apañas, ven, vas a rezar por mí, yo rezo por ti, y tan contento, ¿verdad que sí? Está por el signo, claro. Le piden hasta los zapatos que lleva, que se quedan cero, se lo paga uno, y ahora para nosotros. Pero entiende lo que quiero decir, ¿no? No hay que ser desagradable, hay que intentar no serlo, ¿no? No siempre somos agradables. Pero lo que dice el Papa, una sonrisa, un escuchar, un esperar un poquito en medio de toda la carrera que todos los días tenemos, ¿no? Esto es abrir el corazón de las almas a la esperanza. En el recogimiento y el silencio de la oración se nos da la esperanza como inspiración y luz interior, que ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra misión. Por esto es fundamental recogerse en oración y encontrar en la intimidad al Padre de la ternura. Esto es clave para vivir la esperanza. Si tú no te alimentas de la palabra, de la presencia de Jesús en Eucaristía, si no te alimentas de Él, no puedes tener esperanza. Tu esperanza se agota, se cansa, rápido se apaga. Pero si cada día que voy a la Eucaristía y voy a encontrarme con el Señor y hablo un poquito con Él y estoy un poquito con Él, es que sale uno, tiene que salir renovado. Necesariamente, Luz Amparo nos decía, es que cuando uno va a Jesús siempre saca algo nuevo, o una luz nueva, o una alegría nueva, o una fortaleza nueva para llevar la cruz. Es que vas a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como cuando vas a ver una buena persona, imagínense ir a ver al Papa Francisco, ¿no? A San Juan Pablo II, o a Madre Teresa de Calcuta, o a Madre Belarne, del Colegio de la Cruz, a Luz Amparo Cuevas. Cuando ibas a ver a esas personas, decías que salía de él renovado. Pues fíjate cuando vas a ver a Jesús. Tienes que salir renovado. Y deja los problemas a un lado, te sientas allí, Señor, el mundo se hunde. Va a empezar la Quinta Guerra Mundial. Va a pasar que yo estoy aquí, mira, yo. Todos esos problemas los dejamos a un lado. Yo quiero estar un ratito contigo, hablar contigo, disfrutar contigo, escucharte, y luego ya volvamos a los problemas de cada día. Y te traigo los problemas de todas estas almas, a ver qué podemos hacer con ellas. Pero a Jesús, cuando vamos con Jesús, en el recogimiento de la oración, vamos a renovar el alma. No es estar allí porque estoy cansado, porque recuerdo, pues es que los pueblos antes, así, no, son muy buenos, muy nobles personas. Y decía una señora, estaba un ratito, me senté allí en los pueblos en el sagrario, estaba un ratito rezando, esto va así recorriendo, digo, me siento un poco aquí. Y una señora me dice, mire padre, ahora que no está haciendo nada, a ver si me puede atender. Si es lo más importante, le digo, no puedo atender, vamos a atender. Ahora que no está haciendo nada, Jesús ahí, salúdele usted. Otro día que estaba también ahí, me confundí con una misa, ¿no? Y esto es otro tema, pero me ha venido a la cabeza la misma imagen de otra señora que vino y me había confundido la misa, le habían pedido a mi vicario una misa y a mí otra. Y en un pueblo coincidí las dos misas en una intención, un pecado mortal, pues reservado a la Santa Sede y motivo de la filiación allí en el Monte Abantos. Bueno, pues estaba, porque ustedes que no hacen nada, nada por una misa que celebran, por el paro. Digo, mire, si quiere, celebramos ahora una misa y a continuación celebramos la otra, con su marido, o quien sea. Vamos, estamos. Hablé usted con otra familia, se ponen de acuerdo y a mí me da la solución. Me consumieron la bilirrubina por aquí. Dios, es que parecía cualquier cosa. Venga, bueno, tranquilo, ¿verdad? Y ya sale la mujer, entra y va a ver qué pasa. Entra y dice: ¿sabe lo que le digo? Digo, dígame usted, que celebramos la misa por los dos, pero primero nombra al mío. Yo primero nombro al suyo, a todos los suyos los nombro yo. ese momento de fíjate si dices alguna barbaridad o te pones a hablar con Señor, venga, tú, dame lo que no tengo, dámela, silencio, oración, recogimiento. Es esencial en nuestra vida diaria, pero diaria. No puede pasar un solo día sin oración. Salvo que no puedas, pero es que tienes que poder. Por la mañana, con un ratito, con Jesús, o a mediodía, por la tarde, te sientas 5 minutos, 10 minutos, o como decía nuestra madre, un amparo, un besito, Señor, te quiero mucho, ¡pum! A correr, ¿no? Ya está, un ratito, una cosita. Porque la oración es de corazón, lleva a la acción de corazón. Si no hay oración, no hay acción. Y si no hay acción, no hay oración de verdad. Y si solo hay acción, no es acción buena. Porque es una acción, pues, filantrópica, una acción de activismo. La oración y la acción, las dos cosas. Estar con Jesús para llevar la esperanza de Jesús allá donde no llega la esperanza del mundo. Nosotros tenemos que esperanzar, llevar a los corazones ese encuentro con Jesús. Pero creérnoslo de verdad, es que yo creo en Jesús. Y aunque pase por cañadas oscuras, nada tengo porque tú vas conmigo. Y a veces son muy oscuras, a veces son muy duras, pero tú estás ahí. Y a veces no, creo que no estás ahí, pero, o sea, sí creo, pero no te veo, no experimento, estoy en... Estás ahí, Señor, y me acompañas. Es que esa es la fe, creer en Jesús. Creer en Jesús. Cuando nos hundimos es cuando empezamos a dudar. Esto, mantenerlo, es un don de Dios, es fruto de la oración de cada día, de la oración de recogimiento. Vivir una cuaresma con esperanza significa sentir que en Jesucristo somos testigos del tiempo nuevo en el que Dios hace, nuevas todas las cosas. Significa recibir la esperanza de Cristo que entrega su vida en la cruz. Volvemos al principio, nuestro horizonte está en la resurrección, en el encuentro con Jesucristo. Ese es nuestro horizonte. Mientras, tenemos que caminar hasta que llegue ese encuentro, hasta que llegue ese momento. Una abuelita que tiene 100 años en la residencia de esta hermana, Valentina, va a cumplir 101. Y siempre está, ay, qué malita estoy, siempre está malita. Pero luego vienen los hijos en juveneces, ya. Pues cuando el confinamiento, estuvieron los 3 meses o 4 sin poder entrar a las residencias, cuando comenzó a abrirse el confinamiento, iban a la puerta de la residencia y por la terraza de arriba salían los abuelitos, saludaban y volvían. Y el primer saludo de esta abuelita, cuando llegaron los hijos, Florentina, que están aquí tus hijos, salió y todo, mamá, mamá, cariño, verte, verte. Y dice, ¿qué nos dice? Y dice, que pidáis que me muera ya. Y el recibimiento, que pidáis que me muera ya. Bueno, pues la abuelita, esta abuelita dice, si a mí morirme no me da miedo, a mí me da miedo el salto. No sabemos qué será el salto, pero le da miedo el salto. A mí me da miedo el salto, ¿no? Pues no sabemos qué entenderá ella por el salto, ¿no? Pero bueno, es una forma de expresarlo. Pero en el salto está la esperanza, en ese horizonte, cuando vaya llegando. Esto no quiere decir que tú estés amargado viviendo, vamos a ver. Tú vives la vida en Cristo, alegre, con esperanza, y si hay que morir, pues mueres en Cristo con la esperanza de la resurrección. Disfrutas de la vida, que es un regalo grande de Dios, y te preparas para la muerte, que es el gran regalo de Dios. Es la forma de vivir. No puedes vivir tampoco la vida, ah, no me muero, no me muero. Es que no puedes vivir así. Hay que vivir viviendo, hay que vivir amando, hay que vivir animando, hay que vivir exhortando, en cosas pequeñitas. Que no hace falta cosas extraordinarias, lo que ha hecho el Papa aquí. Pues una sonrisa, alguien que esté apagadillo, lo sabes. O venga, vamos a ver cómo sacamos esto adelante. No sé, pero eso no es tuyo, eso lo recibe el de Jesús en la gracia. No es tuyo, es de Jesús, que te lo da y lo das. Cuando recibes el perdón, me confesé esta mañana. Pues ya, iba sin confesarme, bueno, tampoco mucho, 15 días, no quiero tardar mucho más. Y confesar, digo, bueno, Señor, pues qué alegría confesarme. Y nada más salir, me encontré con un hermano y voy a hacer una cosa, y digo, que te acabas de confesar. Aguanta un poquito, por lo menos la mañana, no cometa la patada tan rápido. Bueno, pero es la esperanza que renueva el alma, renueva la gracia del alma, y sales a esperanzar en medio de las grandes dificultades. Repito, tenemos el ejemplo del Papa Francisco, que es que se ha metido unos polvorines ese hombre, cuando fue a Centroáfrica, creo recordar, que se metió en esa mezquita donde el día anterior habían matado a cristianos. Allí se metió el hombre y estaban los musulmanes ahí como, esto no hay que venir aquí. Pues fue allí, se metió pum, saludando a todos por su, vale, a todos, a las musulmanas, a los niños, a los imanes, estaba todo el mundo como bloqueado. Este hombre, ¿este quién es? El que viene en el nombre del Señor. Este es el que viene en el nombre del Señor. Y como decía esta mañana en la audiencia, decía, estoy contento porque han recibido aquel que va en nombre de Cristo. No en su nombre propio, en el nombre del Señor va, del Papa. Y donde va esperanza, y donde va anima, y donde va alegría. Bueno, pues terminamos con esta última expresión del Papa. Y que Dios, la esperanza, que Dios resucita al tercer día, dispuesto siempre para dar una explicación a todo el que nos pida una razón de nuestra esperanza. ¿Por qué tienes esperanza tú? Por Jesús. Pero yo no creo eso. Bueno, te lo pido para que un día conozcas y creas. Pero mi esperanza se llama Jesucristo. Mi alegría se llama Jesucristo. La respuesta a lo que tiene respuesta la tiene Jesucristo. Tengo una última anécdota. Estábamos con los niños en un colegio, había 40, casi 50 niños en la capilla de Pedro Nuevo que tiraron. Allí estábamos celebrando la misa para los niños. Y en la homilía empecé a hablar y los niños son así, rápido levantan la mano. Y a ver qué quiere, bonita. Bueno, no sé qué, y yo otra mano, y digo, madre, la que me olvida, en la homilía. Pues la homilía duró una hora y media, con los niños. Con esto, con lo otro, no sé qué, un poquito menos. No, sí, pero tres cuartos de hora sí que duró. Y levantaba la mano, y ya dice una niña, una cosa, y dice, pero tú tienes respuesta para todo. Así como diciendo, respondías, y digo, yo no, la iglesia tiene respuesta para todo lo que hay respuesta. La iglesia tiene respuesta para todo lo que tiene respuesta, la iglesia la tiene. Y por eso la iglesia responde en la alegría de la fe, con la esperanza de Jesucristo muerto y resucitado, y en la caridad del amor que recibimos del corazón de Dios. Pues que la Virgen María nos ayude a fortalecer nuestra esperanza en el encuentro personal con Cristo en la Eucaristía de cada día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Amén.